El castillo de la nopalera. Vivimos en un castillo que mi papá construyó en la parte más alta del cerro. Nuestra familia es la encargada de proteger a los nopales gigantes que fueron cultivados por la tatarabuela de la bisabuela del abuelito de mi abuelito, que le enseñó a mi papá cómo hacerlos crecer y crecer. Nuestra nopalera es tan alta que protege el castillo de los mirones. Mis dos hermanos son insoportables. El más chico se me pega como un piojo siempre que vienen mis amigas. El mayor trae el celular pegado a la nariz hasta cuando va al baño. Siempre tengo que fijarme en la taza y pegar de gritos para que mi adorado hermanito venga a limpiar lo que dejó regado. Mamá regañona. Cuando ella se enoja, mi papá se pierde en la nopalera. Más tarde me chifla para saber si mamá ya está tranquila. Le chiflo para avisarle y él regresa como si nada. Pero si no fuera por mi mamá, nuestro castillo sería un desastre. Ella limpia y adorna el castillo con macetas, cocina rico y nos consiente. Mi papá la mira con cara de bobo, o sea, de enamorado. Papá cuida los árboles frutales, la nopalera y hace fletes con su camioneta de doble rodada. A veces, por las noches, nos cuenta leyendas o nos lee un cuento. La abuela le enseñó un titipuchal de leyendas, cuentos e historias de Milpalta. Mi papá es muy desordenado. Si no fuera por mi mamá, nuestro castillo sería un chiquero. Lo único que yo cambiaría sería a mi hermano mayor. Lo cambiaría por un gato grandote, querendón y de ojos verdes. Yo soy muy alegre. ¡Soy la princesa del castillo! Eso me dice mi papá. Lo que les voy a contar ocurrió un día en que invité a nuestro castillo a Luz María y a Mareli. Las invité a que se quedaran el fin de semana. Al principio fue muy divertido. Acorralábamos al adolescente, le tomábamos fotos y video y lo subíamos al Face, burlándonos de él. Tuvo que encerrarse en su cuarto. El chiquito nos seguía y nos seguía a todas partes. No se nos despegaba para nada. Entonces, Luz María tuvo la brillante idea de que jugáramos a la familia feliz y que Ricardito sería el hijo de las tres. Él se puso feliz. Le dábamos órdenes al mismo tiempo. Limpia aquí, trae leña, ve por las tortillas. Estás enfermito. Ay, pobrecito, hay que inyectarlo. Acuéstelo aquí. Ahora dale una cucharada de aceite. No, no. Sí la tienes que tomar de veras. ¡Hora del baño en el arroyo! Sí, sí, sí. Te tienes que encuerar y te vamos a tallar con zacate y harto jabón. A comer verduras para que sane de su pancita. ¡Claro que sí estás enfermo! ¡Así va el juego! ¡Otra cucharada de aceite porque estás empachado! De repente... ¡El escuincle salió disparado hacia la nopalera para implorar a mamá que lo salvara de las tres niñas malas que lo habían agarrado de mascota! ¿Qué le hicieron a mi niño? Preguntaba mamá. ¡Nada, mamá! Solo jugábamos a que él era nuestro hijito, respondí. Nos reímos, pero quedito, para que no nos oyera mi mamá. Ahora éramos tres princesas en el castillo de la nopalera, sin ningún príncipe latoso que nos amargara la vida. ¡Qué felicidad! Y jugamos, y jugamos, y jugamos. Solo nos detuvimos para comer. Mamá nos sirvió una sopa maruchan para cada una. solo para consentirnos. Ella dice que estas sopas de plástico se inflan en la panza. Después nos preparó tacos de carnitas con salsa de chile de árbol y cebolla con ajo machacado en el molcajete. Mi mamá dice que salsa de licuadora no tiene chiste. De postre nos tocó helado de limón, queso, fresa, mango y galletas. Después volvimos a jugar y a jugar y a jugar y así hasta que la noche fue llegando y llegando. Y mamá, agotada entre el trabajo de la nopalera y el quehacer, nos sirvió la cena con esa sonrisa que solo las mamás buenas tienen. Licuado de avena y quesillo con nopales asados y agua de guayaba. Mis hermanos comieron calladitos. El chiquito ni se nos acercaba. Mi papá ya no podía mantener los ojos abiertos mientras ayudaba a mi madre a recoger la mesa y a lavar los trastes. Me salvé de arreglar la cocina porque tenía que atender a las visitas. Mi mamá les perdonó a mis hermanos que no la ayudaron. Ella sabía que iban a reclamar porque ellos sí y yo no. Hora de irse a la cama. Nos esperaba una luna llena que prometía una noche de sorpresas para las tres princesas del castillo. Decidimos contarnos cuentos de terror antes de dormir. Yo empecé con el cuento de la Llorona, pero en mi versión, la Llorona mataba a las niñas que encontraba en la calle porque quería que fueran sus hijas. Marely nos contó cómo el chupacabras cazaba a las princesas para luego mantenerlas prisioneras en una profunda cueva de la que no podían escapar nunca más. Nos contó que solo les daba ratas para comer hasta que se morían. Después, él se comía a las princesas una por una. Ningún caballero había logrado vencerlo. También nos contó que Milpalta lo habían visto correteando entre las nopaleras en noches de luna llena. ¡Ay! Nos abrazamos y miramos por la ventana para asegurarnos de que el chupacabras no andaba merodeando en la milpa. Luz María nos narró que durante un fin de semana en la que habían visitado la Isla de las Muñecas, una de las más feas la había seguido con la mirada. Se lo dijo a su tío, pero él se burló de ella. Por la noche, la muñeca vino a tocar a su ventana. ¡Toc, toc, toc! Se lo contó a su abuelita, que sí le creyó. Entre las dos pusieron una vela en la ventana y así dejaron ropita de muñeca y trastecitos de cocina. Al otro día ahí estaba todo como lo habían dejado. Durante la noche, la muñeca volvió. Solo que la abuela la estaba esperando. Cuando la muñeca menos se lo esperaba, la abuela abrió la ventana y le dijo un montón de malas palabras. Luego le dijo que si volvía a meterse con su nieta, le iba a bañar en agua bendita hasta que se le quitara lo mugroso. La muñeca ya no regresó. Pero la abuela le advirtió a Luz María que en cualquier momento estas muñecas pueden volver para transformarte en muñeca. Otra vez corrimos a la ventana para ver si la muñeca no nos estaba espiando. Marely estaba tan nerviosa que casi le gana de la pipí. No quería ir sola al baño, pero ni yo ni Luz María la queríamos acompañar. Nos moríamos de miedo. Marely nos amenazó con hacerse pipí en el piso si no la acompañábamos. Nos pusimos de acuerdo. Yo me quedaría en la puerta para vigilar. Luz María la acompañaba hasta el tejocote. De ahí, Marely avanzaría hasta el muro de piedra, donde daría la vuelta a la izquierda para entrar al baño. Marely entró al baño. A los 2 minutos, escuché su grito de terror, seguido del grito de Luz María, que me pasó por encima al entrar a la casa. Apenas me estaba levantando cuando Marelli me atropelló pateándome la cabeza para irse al cuarto. Estaban tan aterradas que no me querían abrir la puerta. ¡Ay! Preparé un té de ajenjo con otras hierbas amargas que tiene mi mamá. Sabe espantoso, pero calma a cualquiera. Marily se trae una temblorina tan fuerte que no podía ni hablar. Papá y mamá no se despertarían ni con el fin del mundo. Roncaban como elefantes. Tomé una taza de té. Me temblaba la mano. Seguramente Marely se había topado con un cincuate en el baño. Pero, ¿por qué había gritado Luz María? Cuando la temblorina disminuyó, Marely nos contó que, sentadita en la taza, vio cómo el seguro de la puerta del baño se abría solito. Cómo la puerta se abría lentamente y ahí, delante de ella, se erguía la enorme silueta de él. ¡Charro negro! No lo había terminado de decir y la temblorina volvió a sacudirla. Le vertí el resto del contenido de la taza en su boca. ¡Ay! Mi amiga contuvo la respiración y luego... ¡pácatelas! ¡Se cayó desmayada en la cama! ¿Qué le hiciste, Jimena? Preguntó espantada Luz María.
Nada, respondí. No te preocupes.
La abuela ya me lo hizo cuando me topé con un cincuate en el baño. Con eso verás que se calma. Yo tomé una taza. Ten, tómate una tú también, pero despacio.
Gracias, respondió mi amiga mientras sorbía. ¿Tú también lo viste?
Le pregunté.
No, ya estaría muerta.
Entonces, ¿por qué gritaste?
Porque ella gritó.
Ah. Marely se incorporó.
Tenía los ojos muy abiertos. Como que su cuerpo estaba aquí,
pero su mirada estaba en otro mundo. Tomé su rostro con delicadeza. ¿Estás bien? Le pregunté. Repentinamente, la niña que parecía estar en otro mundo volvió a este. Miró hacia la ventana, lanzó un alarido de película de terror y volvió a caer como tabla sobre el colchón.
Luzma y yo nos volteamos hacia la ventana, fundidos en un abrazo. Los cristales oscuros no mostraban más que la oscuridad.
Corrimos hacia la ventana. Solo se veían la luna y las siluetas de los nopales. Entonces, oímos un galope alrededor de la casa.
¡Es el charro negro! Exclamó Luz María.
Si fuera el charro negro, dije enojada, no haría ruido al galopar.
¿Por qué? Porque los fantasmas no tocan el piso.
Pero hacen ruido si quieren,
retrucó Luz María. No pueden hacer el ruido de un caballo a galope, insistí.
¿Cómo lo sabes? Remató mi amiga. ¿Alguna vez en tu vida un caballo ha venido a dar vueltas alrededor de tu casa a las 12 de la noche?
No.
¿Entonces? Nos abrazamos muy asustadas. ¡Ay, nanita!
El galope dejó de oírse. Silencio.
Ambas teníamos los ojos muy abiertos y estábamos aferradas una a la otra. Lentamente nos acercamos a la ventana.
De golpe, la violenta oscuridad del charro negro se interpuso entre nosotras y la luna.
El sombrío machete de acero negro se estrelló contra la ventana. Nuestros cuerpos rebotaron hacia el otro extremo de la habitación, envueltos en un largo grito de terror. ¡Ah! No nos podíamos mover, solo llorábamos. Papá fue el primero en entrar a la habitación tambaleante, metiendo el hombro a la puerta y cortando el cartucho de su 30-30. Mi mamá, que venía atrás en la loca carrera, tiró a mi papá, que jaló el gatillo sin querer. El cuetazo despertó a Marely, que al toparse con la enorme carabina humeante, gritó y nuevamente cayó como tabla. ¡Pácatelas! ¡Perdón, cariño!, alcanzó a decir mamá mientras nos abrazaba. Papá, asustado por el propio disparo, nunca se le había ido un tiro, y menos adentro de la casa. No atinaba a distinguir si estaba en un sueño o en su casa, y mamá fue a preparar 2 litros de hierbas amargas para quitarnos el susto. Mientras nosotros llorábamos abrazadas a Marely, que estaba como muertita. Papá trató de acercarse para tranquilizarnos, pero Luzma se encogió aterrada. Gracias a la infusión y a la paciencia de mamá, entre tartamudeos, fuimos narrando lo que había ocurrido. Marely sentada en la taza, el charro negro mirándola, el charro en la ventana, el charro a galope, el charro y la luna, el machetazo. Papá se transformó. Nunca lo había visto así. Sin mediar palabra, en 2 brincos estaba afuera buscando al malhechor con las peores intenciones que ustedes puedan imaginar. Mamá, no menos molesta que papá, pero más juiciosa, decidió averiguar los hechos de aquel grave asunto. En primer lugar, se percató de que los cristales de la ventana no estaban rotos. Luego de darnos otra taza de té de hierbas amargas y de apapacharnos, nos pidió que le contáramos qué estábamos haciendo antes de que la maldición del charro negro cayera sobre el castillo de la nopalera. Le expliqué que estábamos contando cuentos muy bien portadas, como si nada. Mamá nos preguntó sobre los cuentos, y yo se lo dije. Comentó mamá.
Entonces no estaban tan tranquilas como si nada.
Bueno, estábamos un poquito asustadas, le expliqué.
Solo un poquito,
comentó Luz María. Mamá salió de la habitación, luego de comentarnos que, así como estaba papá de enojado, hasta el charro negro le dio miedo y seguramente se había ido. Volvieron a entrar a la casa. Papá ya se había tranquilizado, pero me preocupé mucho cuando lo oí comentar que había huellas recientes de un caballo galopando alrededor de la casa.
De tu mismo caballo han de ser, cariño.
¿O a poco crees que el charro negro nos vino a visitar?, le contestó burlón a mi mamá.
Mamá se acostó junto con Marely, que se había convertido en la bella durmiente, y mi papá nos escoltó al baño con su carabina.
Nos sentimos como princesas que cruzaban un bosque encantado, escoltadas por un heroico caballero para ir al baño.
Al otro día, Marely fue al baño acompañada por mi mamá. Ya se había hecho pipí en mi cama, de todos modos. Desayunamos calladitas en la cocina. Cuando estábamos terminando, papá entró a la casa. Le dio un beso a mi mamá, saludó a mis amigas, me dio un besito y se acomodó en la mesa. Mamá lo miró de reojo. Ya nos íbamos a retirar cuando papá nos indicó que permaneciéramos en la mesa.
Ricardito miró a César, el adolescente. Anoche,
comenzó papá,
alguien sacó a Napoleón.
Así se llamaba el caballo de papá.
¿Ustedes saben quién fue?
No,
respondió César.
Anoche,
continuó papá entre sorbos de café,
alguien tomó mi traje de charro. ¿Ustedes saben quién fue?
¿En serio?
Preguntó César con cara de actor de telenovela.
Ricardito hundía su mentón en el pecho y escondía sus manos bajo la mesa.
Y quien sacó mi traje de charro se olvidó de regresar el machete.
Ahora fue César quien lanzó una huidiza mirada a Ricardito, que ya no pudo más, y soltó el llanto y la lengua.
¡Él fue el de la idea, papá!
Dijo señalando a nuestro hermano con el dedo índice apuntándolo.
¡Tú también te querías vengar de ellas! Respondió airado el mayor.
Es normal que los niños hagan travesuras,
comentó papá.
Pero se les pasó la mano. Además, teníamos visitas. Eso estuvo muy mal.
¡Ellas empezaron!
Protestó César, tan adorable como siempre. Yo apreté los puños y abandoné la mesa, el comedor y la casa, seguida de mis amigas que se hicieron chiquitas frente a la tormenta que se acercaba. Mamá salió detrás de nosotras. Ella sabía que aquella herida iba a tardar un rato en sanar, y lo que menos quería era un disgusto en la familia.
El lunes contamos nuestras aventuras a todo el salón. Ni bien terminamos de contar, y nos volvieron a pedir que lo contáramos todo otra vez, y otra vez, y otra vez.
La maestra entonces nos pidió que escribiéramos este cuento que acabamos de leer.